Bacalà. Una etiqueta al crack. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini, ya estamos tú y yo solos tranquilamente, como debe ser.
Estamos tíos solitos, tranquilos.
Estás, ¿no?, en Barcelona, porque te he visto que estabas con Movistar en la Champions.
Exacto, sí, mañana estaré en el Bernabéu para ese partidazo Madrid-Chelsea. Hoy hemos hecho el plató de la previa y el postpartido de los dos partidos de hoy, que han sido, bueno, sobre todo el City-Bayern ha sido tremendo, tremendo partido.
Sí, sí, sí. Oye, te cuento lo que hemos contado del Chelsea, te pregunto ahora por el partido, que va a jugar con 5 atrás, o sea, lo sabemos.
Sí, bueno, sí. Es posible que se blinde un poquito más, es posible, sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Y quién sería el otro central?
No lo sé, pero sé que arriba Havertz y Joao Félix, eso seguro.
O sea, que seguramente si no llega Mount, como va a meter tres en el mediocampo, yo creo que va a jugar Kanté con Kovacic y con Enzo Fernández, es posible que si se cae Mount o Gallagher, que no juegue con tres centrales. Bueno, es posible, es el esquema que tenía Potter, ¿no? Y es verdad que el único partido que ha jugado ante Wolves jugó con defensa de cuatro, no funcionó el equipo y es posible que se blinde un poquito más ante el Madrid, eso sí, pues sí puede ser.
¿Ves muy desequilibrada la eliminatoria para el Madrid?
No tanto, no tanto. O sea, el Madrid favorito para mí, claramente favorito, por supuesto que sí lo es, pero es que el Chelsea es un equipo que es verdad que no llega bien, porque no llega bien, pero tiene muy buenos jugadores. Cuando un equipo tiene buenos futbolistas, en un partido de Champions donde todos dan el 100%, siempre puede saltar una sorpresa. Yo creo que el Madrid debería pasar, pero no veo una eliminatoria cómoda, ni mucho menos. Es un equipo que tiene a Joao Félix, tiene a Havertz, tiene a Enzo Fernández, tiene a James, que es un gran lateral. Tiene buenos jugadores este equipo.
¿Sirve de algo el partido del otro día que perdieron contra el equipo de Lopetegui, contra el Wolverhampton?
Pues yo creo que no mucho. Aquel partido, el Chelsea, es verdad que debutaba Lampard, pero aquel partido el Chelsea ya en la Liga ya no se está jugando prácticamente nada. Jugó mal. Solo tiene una vez entre los tres palos, pero este partido es otra cosa. Por ejemplo, el Chelsea contra el Dortmund compitió muy bien y acabó eliminando al Dortmund en dos muy buenos partidos. Incluso cuando pierde en Alemania 1-0, no merece perder. Es decir, este equipo tiene muy buenos futbolistas. Yo creo que no sirve mucho porque los partidos de Champions, este tipo de jugadores grandes, para estos partidos es donde realmente dan el 100%. Y yo creo que el Madrid es superior, pero me parece que puede ser una eliminatoria peligrosa.
Vale. Del otro, por cierto, ¿quieres decir algo del otro partido? ¿El de mañana?
Pues que veo favorito al Nápoles. Sé que hace poco le metió 0-4.
Sí, 0-4 en Liga.
El Milan en Nápoles, aquel día no estuvo Osimhen. Veremos si llega mañana. No, la última información no está del todo clara si va a llegar mañana Osimhen. Pero si llega Osimhen, el Nápoles es que le saca muchos puntos al Milan en Liga. Y es verdad que el Milan está más acostumbrado a jugar en Champions a este nivel. Pero veo favorito. También veía favorito al Benfica contra el Inter, como decía Manolo, es verdad, ¿no? Pero veo favorito al Nápoles. Me parece que la sorpresa hoy ha sido no la victoria del City 3-0 tan contundente, que yo estaba convencido que el City eliminaría al Bayern, todavía no lo ha eliminado, pero lo tiene muy cerca, la del Inter en... No he visto el partido, porque estaba pendiente del otro, pero la del Inter en Lisboa me ha sorprendido muchísimo.
Vale, del resto, ¿quieres comenzar hablando de las finales estatales de Brasil? El fin de semana empieza el Brasileirao.
Exactamente, esto es casi un homenaje también a Evangelio, que sé que le encanta mucho el fútbol brasileño.
Hombre, claro.
Empieza el Brasileirao la semana que viene, la primera jornada de liga, y se han jugado las finales estatales, se han jugado todas, voy a hablar de las cuatro más importantes. Quiero decir que las finales estatales, que son los torneos regionales, para que nos hagamos idea, pues como si hubiera en España un torneo de Castilla, otro de Cataluña, otro de Andalucía, otro de Galicia, ¿no? Más o menos sería eso. Tienen un prestigio tremendo y las finales están los estadios abarrotados. Por ejemplo, Maracaná estaba abarrotado para la final entre Fluminense y Flamengo. Se jugó ida y vuelta, todas se juegan ida y vuelta. Ganó 2-0 Flamengo la ida y en la vuelta le metió Fluminense 4-1, cosa que entre otras cosas ha provocado el cese de Vítor Pereira, el técnico de Flamengo. Vamos a ver quién llega ahora a Flamengo, todavía es una incógnita. Gran partido de Fluminense, que es un equipo que juega muy bien, con futbolistas como Arias, como Keno y por supuesto con veteranos Felipe Melo, que le recordarás del Mundial 2010, y por supuesto Marcelo.
Del Mundial 2010, Marcelo
marcó un gran gol el primero.
Sí.
Y la verdad que fue muy superior Fluminense, haciendo un partido espectacular. Es un equipo que me gusta mucho, a mí me gusta mucho Fluminense, el equipo de Laranjeiras, con un técnico emergente como es Fernando Diniz. Así que Fluminense campeón carioca. El Paulista, estadio abarrotado, un equipo muy modesto como es Aguasanta, llegó a la final. Fíjate que no se clasificó ni Corinthians. Equipos grandes de
Aguasanta, no lo había oído nunca, Aguasanta.
Es un equipo modesto del estado paulista y se metió en la final. De hecho, había ganado el partido de ida 2-1 y en la vuelta remontó Palmeiras, que goleó 4-0 con un gran buen Endrick, el fichaje del Madrid, marcó el tercer gol, estuvo bastante bien, muy bien Gustavo Gómez, muy bien Gabriel Menino, muy bien Rafael Veiga, jugadores que Rafael Veiga ha sido convocado a la selección hace poco en Brasil, y sobre todo el segundo gol es una jugada de Dudu impresionante, un regate magnífico, tiene muy buenos jugadores Palmeiras, tanto Dudu como Ronnie, así que Palmeiras de Abel Ferreira, campeón paulista. Luego en la final gaucha, estadio abarrotado en el gremio Caxias, seguramente tampoco lo has escuchado mucho, pero Caxias es un equipo tampoco muy grande de Río Grande do Sul, pero había eliminado Internacional en la semifinal, y por supuesto Luis Suárez, que marcó el único gol del partido de penalti. Habían empatado en la ida, 1-0 para Gremio, con un gran ambiente, ya digo, gol de penalti, un penalti bastante justito, ¿eh? Lo revisó el VAR y lo pitó, y gol de Luis Suárez, que gana su segundo trofeo con Gremio porque había ganado ya la Recopa Gaucha. Y luego el cuarto torneo importante es el Mineiro, en Minas Gerais, campeón Atlético Mineiro con Hulk, muy bien, dos goles de Hulk, al América Mineiro, que es otro de los grandes equipos de la zona. Y el Chacho Coudet, el técnico que estuvo en el Celta, está en Atlético Mineiro y de momento no ha renovado, a pesar de ser campeón mineiro. El otro día ha perdido Atlético Mineiro en Copa Libertadores. Vamos a ver qué pasa con Coudet.
Vale. Y arranca el hexagonal, final del ¿sí? Sudamericano Sub-17.
Sí, el otro día os hablé de... Porque te dije que quería profundizar un poquito en algunos jugadores que os hablé muy... El otro día tuvimos muy poquito tiempo, si te acuerdas. Ha empezado el hexagonal final. Ya ha terminado la Argentina. Obviamente no lo he podido ver porque coincidía con el partido del Bayern, pero ha ganado Argentina 2-0 a Chile y estaba ganando Brasil 2-1 a Venezuela. Y luego juegan Ecuador y Paraguay el tercer partido. Se van a clasificar cuatro para el Mundial Sub-17, que no tiene sede porque iba a ser en Perú. Pero finalmente el gobierno peruano no quiere hacer el Mundial, así que no hay sede todavía para el Mundial Sub-17. Y bueno, hay jugadores, de verdad, que yo invito a la gente a que intente ver los partidos porque merece mucho la pena. Brasil tiene... Voy a hablar de 5 jugadores. La semana que viene, si quieres, hacemos un análisis del once ideal, etcétera. Pero Brasil, yo destaco a 2, hay más, pero destaco a Matheus Ferreira, el mediocentro de Vasco de Gama. Brasil está sacando mediocentros en todas las generaciones, buenísimo. Por supuesto, Diego Casemiro en su momento. Andrei Santos ahora, que ha llegado al Chelsea, que sigue en Vasco de Gama en el Sub-20, y este Matheus Ferreira de Vasco de Gama es fantástico. Y luego para mí el mejor jugador del torneo, que es Kawa Elias, delantero de Fluminense, al que yo creo que vamos a ver pronto en la selección en la Sub-20 y en Fluminense en el primer equipo. Un delantero que lo tiene todo, tiene remate, es potente, va bien por arriba, tiene movilidad, fantástico. Luego Echeverri, que hoy ha marcado con Argentina contra Chile, el mejor jugador de Argentina y junto con Cabo Elias el mejor jugador del torneo sin duda, un 10 típico argentino, jugón, encarador, de potrero, como dicen en Argentina, me encanta este chico. Y luego dos jugadores más, Dani Martínez de Venezuela, que es un zurdo que está muy cerca de ir al fútbol europeo, muy cerca, creo que el Borussia Dortmund está cerca de ficharle, Juan Monagas y Kendry Páez, que ya va a ir al Chelsea también. Los gigantes son jugadores muy jóvenes que van a los equipos grandes, pero luego o les ceden o les meten en el segundo equipo, ¿no? El ecuatoriano de Independiente del Valle, que va a jugar ahora contra Paraguay, también es un futbolista muy interesante, un 10 muy parecido a Dani Martínez.
Vale. Ha empezado la Libertadores, ¿no?
Sí, he visto bastantes partidos. Ha sido 16 partidos, no he visto todos, evidentemente, pues está en la primera fase, pero he visto bastantes y quiero destacar el batacado que se han pegado varios brasileños, porque Brasil suele dominar la Copa Libertadores con bastante autoridad. Y ha sido una primera jornada muy difícil. Derrota de Palmeiras ante Bolívar en Bolivia, en La Paz, con un gol de Pablo Herdías, por cierto, él es jugador del Valladolid, que está jugando en Bolívar. Derrota de Atlético Mineiro ante Libertad en Minas Gerais, en lo que yo creo que ha sido la gran sorpresa. Y derrota de Flamengo ante Aucas. Aucas es el campeón de Ecuador, que debutaba en Copa Libertadores. Empezó perdiendo con un golazo de Matheus França, otro jugador interesantísimo, joven de Flamengo, pero acabó remontando Aucas con 2 goles muy al final. Y la verdad que le ganó Aucas y le ganó bien. Y luego otros partidos para destacar, la derrota de River ante Die Strongest en La Paz, y es evidente que con la altura es muy complicado jugar. Perdió River 3-1 ante Die Strongest. Y el empate de Boca ante Monagas de Venezuela. En un partido, es el partido que cerró la tercera jornada, la jornada de jueves, es decir, la última ronda de partidos. 0-0 con un muy mal partido de Boca, aunque Benedetto tuvo una buena ocasión. Boca acabó con 9 jugadores. Y claro, terminar con 9 y empatar a 0 en Venezuela al final parecía buen resultado, pero desde luego ha sido mal resultado, que entre otras cosas va a provocar la llegada de Almirón, el ex técnico del Elche, a Boca Juniors.
Vale. Venga, preguntas para Maldini.
Hola, buenas noches. Mi pregunta es si cree que el posible fichaje de Víctor Osimhen por el Bayern de Múnich encajará bien en el esquema de Thomas Tuchel. Buenas noches.
Pues seguro que sí, veremos si le fichan, pero el Bayern necesita un delantero centro, claramente. Hoy ha jugado Gnabry de falso 9, Müller no es un 9, Choupo-Moting está bien, pero no es nivel titular del Bayern, Mané no es delantero centro, necesita un 9 el Bayern y Osimhen, desde luego, puede ser elegido, sí.
Hola Maldini, ¿qué tal? Pues mi pregunta es si después de los partidos que se han jugado de Libertadores, para ti, bajo tu criterio, ¿a quién ves favorito?
Pues solo se ha jugado un partido, es complicado. Yo creo que seguirá en Brasil, a pesar de que se le han pegado algunos, seguirá en Brasil. Vamos a ver, Flamengo y se repone con el nuevo entrenador, quien llegue, Fluminense. Yo creo que va a seguir dominando los brasileños la Copa Libertadores.
Maldini.
Hola Maldini, ¿qué tal, crack? Okay, ¿crees que el nivel de la liga italiana es mejor que la española? Y segundo, ¿qué equipo de los tres italianos que quedan en la Champions crees que podría causar problemas al Real Madrid y al Barça en la liga española?
A ver, está en un gran momento la liga italiana. Yo no sé si mejor que la liga española, se meten más goles, los partidos son más espectaculares, es la verdad. Está hablando de un nivel medio, el otro día el Madrid-Villarreal fue un partido impresionante, pero quiero decirle, digamos en cuanto a media, ¿no? Y hombre, yo creo que el Nápoles en la liga española, al nivel que está en Italia, estaría bastante arriba, no sé si para ganar la liga, pero estaría bastante arriba. Milan-Inter yo les veo por debajo, sinceramente también, pero el Nápoles creo que estaría bastante arriba, este Nápoles actual.
Maldini, un abrazo. Mañana te escuchamos con el partidazo del Bernabéu. Hasta luego.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Adiós.